para que te subas al escenario del Auditorio Belgrano, ¿eh? ¿Qué?
Una semanita prácticamente.
¿Estás ensayando para el 11 de junio?
Estamos ensayando, la verdad que sí, con Magalí, la actriz, con Manu Sija, el músico, con Augusto Postranzo, que va a hacer los dibujos. Muy entusiasmados, muy contentos con lo que vaya a pasar el sábado que viene a las 3 de la tarde, que ya sé que vas a venir, así que ahí nos veremos.
Sí, nos vamos a ver, y ahí decía que los que quieran ir pueden sacar entradas en Ticket Play, porque hoy también era justo un día de Belgrano, ¿no? Es el 3 de junio.
Exactamente,
sí.
Mañana.
Sí. Mañana.
Bueno, hoy 3 de junio, mañana. ¿No?
Y el cumpleaños.
No, hoy. Hoy es 3.
Hoy es 3. Bueno, es el cumpleaños de Belgrano.
¿Sabes? Sí, hoy es el cumpleaños de Belgrano. Bueno, feliz cumpleaños.
Y van a bailar, ¿no? Ya me dijeron que hay número vivo de verdad. Y no, Felipe Piña muestra la cintura, se llama la segunda parte.
Ojalá. Vamos a ver si me animo.
Bueno, acá estamos con Carlitos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de Belgrano, justamente el cumpleaños de Belgrano, de este personaje extraordinario, este muchachito que nació un 3 de junio de 1770, que yo propuse varias veces que sea el Día de la Industria, porque el Día de la Industria es el 2 de septiembre, conmemorando una exportación que se hizo desde Santiago del Estero, en plena colonia, en 1580, hacia Brasil. Esa exportación se supone que es el nacimiento de nuestra industria como exportadora, pero en realidad el gobernador de Tucumán, Velasco, denuncia al obispo Vitoria, autor de esa exportación, por contrabando, porque dentro de las bolsas de harina que se exportaban había barras de plata de Potosí que estaban siendo sustraídas por contrabando. Así que no me parece apropiado el Día de la Industria que estamos celebrando. Me parece que tendría que ser el 3 de junio, que es el día del nacimiento de Manuel Belgrano, ¿no?
Claro, totalmente.
Bueno, un muchacho que, como decía, que estudió en Europa, en Valladolid, Salamanca, que se recibió de abogado, de economista, que trae esas ideas, que fue periodista también, además secretario del consulado, que es donde tenemos esa extraordinaria obra, ¿no? Donde él escribe sus memorias, donde habla de educación, de inclusión social, del rol de la mujer, del cuidado del medio ambiente, de la promoción de la industria, de crear escuelas de náutica. Bueno, todo un programa de un nuevo país, ¿no? Que nos quedó como un ideario belgraniano maravilloso, que por supuesto no se termina de cumplir, pero que fue planteado hace más de 200 años, además de ser un hombre clave en la Revolución de Mayo. Es el que más impulsa el cambio, el que arma el andamiaje jurídico de la Revolución, y también hace al virrey, aunque si no renuncia lo va a tirar por la ventana. Todo eso del grano, además del conductor del éxodo jujeño, el creador de la bandera, una persona íntegra que llega al gobierno rico y se va pobre. Y estando ya pobre, recibe ese premio por las victorias de Tucumán y Salta, de 40.000 pesos oro, que es una verdadera fortuna, y decide donarlo íntegramente para la construcción de escuelas en distintas zonas del exvirreinato. Y además redacta los reglamentos de esas escuelas, los programas de estudio, donde insiste con la educación experimental. En ese enunciado él dice que los chicos se aburren mucho en la escuela, que hay que modificar los modos de enseñanza, que tienen que ser experimentales, no memorísticos. Bueno, después defenderá la propuesta del rey Inca, que no es ni más ni menos que el hermano de Tupac Amaru, ¿no? Juan Bautista Tupac Amaru, que va a recibir mucha crítica de parte de los diputados racistas de Buenos Aires, como Anchorena, que decía que no podíamos tener un reino jotas. Y él lo hace con una clara intención estratégica, ¿no? Él ve que se están planteando en las sesiones secretas del Congreso la posibilidad de coronar un rey francés, un rey portugués, hasta un zar de Rusia se propone. Y para desarticular esos proyectos monárquicos, él plantea al gobierno revulsivo, que sabía que iba a causar escándalo, que era nada más y nada menos que coronar al hermano de Tupac Amaru, y esto hace fracasar los proyectos monárquicos y aplazar momentáneamente la discusión de la forma de gobierno, ¿no? Yo creo que lo interesante es que estamos hablando de un pionero en tantas cosas, ¿no? Fíjate, cuando él hablaba de la igualdad de la mujer en el mundo, pasaban cosas espantosas como la muerte de Olimpia de Gouges, ¿no? Esta mujer que había planteado en París los 17 puntos de los derechos de la mujer y la ciudadana, entendiendo que la Declaración de los Derechos del Hombre era para los varones, no para la humanidad. Y Olimpia guillotinada en 1794, cuando Belgrano está escribiendo sobre la igualdad de la mujer, por ejemplo, ¿no? Todo su planteo industrialista, ¿no? Esto de que decía él, no es portemos cueros, portemos zapatos, ¿no? Bueno, un tipo fundamental de la historia argentina que siempre tenemos que recordar, y sería muy bueno que el Día de la Industria sea el 3 de junio, ¿no?
Es Felipe Piña quien habla, que lo van a escuchar porque va a estar también en la otra fábrica de radio con el señor Carlos Ulanovsky.
Claro, mañana charlaremos con Felipe.
Y creo que en mi otra fábrica de radio también, así que Felipe está full, vamos a hablar de todo. Escúchame, no. Felipe, y entonces prepárate para el 11 de junio y sorprendenos, ahí en el Auditorio Belgrano te vamos a ver brillar arriba del escenario.
No. Sí, todo.
Con mucho gusto.
Vamos a descubrir que canta, que baila. ¿Qué hace tap?
Hace todo. Hago tap. Es la novedad. Hago tap.
Sí. Está muy bien, bueno. Está muy bien, Felipe.
Bueno, un abrazo enorme y nos escuchamos mañana.
Beso grande.
Chao, gracias.
Chao.